Radio Nacional Argentina presenta Noche de Visitas, Claudia Medic.
Hola, pero ¿cómo les va? Muy, pero muy buenas noches. Y un viernes más con esta noche de visitas. 4 minutos pasaron de las 11 de la noche. Qué fresquete, diría mi abuela. Está como para quedarse en la casa, ¿no? Poniendo la radio, sintonizando AM870, que es Radio Nacional, tu radio, por supuesto. Para charlar esta noche con alguien a quien yo quiero mucho. Nos conocemos de hace muchos años. Yo no sé si está sonando ya la música que está poniendo el operador Jorge Falcone, a quien saludo como cada viernes, y también a César Pucheta, nuestro productor, y aquí estamos. ¿Están escuchando esta música? ¿Vos estás escuchando? ¿Estás escuchando?
Bueno, sí.
Acá estamos, claro que pero sí. Por supuesto, uno escucha esta música, ¿y en quién piensa? Por supuesto, en Olmedo, un rosarigacino, como él decía. Y está aquí sentadita a mi lado, como dije antes, alguien que yo quiero mucho y que fue parte de ese éxito de No Toca Botón y este personaje que la hizo tan popular, la Bebota del Mano Santa. Estoy hablando de Adriana Broski. Muy bien, ahí están los
hola. Buenas noches a todos. Un placer estar acá. Muy contenta con la presentación.
Me encantó.
Siempre me parece que es como un pequeño homenaje que le hacemos al negro. Cuando ponemos esa música, ¿viste? Cuando recordamos y todo eso, me parece como que siguen los homenajes para este negrito hermoso que sigue estando en nuestro corazón.
No, y además, siempre lo decimos, Adriana, cada vez que ponen algún programa, la gente lo vuelve a ver. Digo, sí, no es que la gente dice, bueno, ya pasó, no lo miro más. No, el negro Olmedo siempre está vigente. Se ve que él ha generado un afecto tan especial en todo el público, ¿no?
Sí,
que,
es verdad.
Que lo siguen.
Sí, es verdad. De hecho, por ejemplo, a veces voy a algunos lugares para hacer unas notas y de pronto me aparece un tipo disfrazado de Mano Santa.
No,
sí, pero así como de la, como si saliera de allá alguien disfrazado y bueno, y viene con el adianchi, con que, y yo le tengo que seguir el ritmo, ¿entendés? Porque mirá, lo que espera es que yo le grite maestro o que le diga soy fea o le espantosa, y él sigue diciendo otras cosas de lo que lo tiene memorizado. Bueno, y el otro día salgo del teatro también, que después vamos a hablar.
Sí, por supuesto, que estás con Tito Artaza.
Exactamente, y Cheruti.
Y Cheruti.
Salgo del teatro, uno disfrazado.
No.
Uno disfrazado del mío, pero con vincha, peluca, todo. Bueno, ¿y qué estoy haciendo en el teatro con estos dos señores maravillosos, Nito Artaza y Miguel Cheruti?
¡Qué dúo, Dios mío!
Hay un pedacito donde le hacemos un pequeño homenaje. ¿Y quién sale disfrazado? Cheruti.
Mirá, ay, claro, que además es gran imitador, Miguel
Sí,
Ángel.
Sí, es un gran imitador. Pero lo que te quiero decir con esto, que realmente el homenaje es constante. De verdad te lo digo, es constante. O sea, yo ando mucho en auto, y cada vez que me subo un auto, el chofer siempre se acuerda. Y me sorprende mucho las diferentes generaciones, porque mi generación, okay, pero hay otras generaciones que tienen que ver, por ejemplo, con la edad de mis hijos, que son jovencitos para mí, tienen 30, 33 años, y se acuerdan y se nota y me dicen además que ellos, bueno, vivían lo que miraban sus padres, ¿entendés? Entonces tienen ese recuerdo y bueno, a ellos se les ha hecho carne también el tema del negro.
No, y además hay otra cosa que siempre está bueno decirlo. Viste que muchas veces hay determinadas figuras que si siempre la identifican con algo no les gusta. Y sin embargo vos nunca renegás, ¿no? De haber sido la Bebota en ese programa, porque eso fue lo que te dio popularidad y por eso la gente te quiere.
Claro,
digo,
sí,
vos agradecés ese personaje, cosa que no pasa a lo mejor con otra gente que ha tenido un personaje muy que se ha anclado mucho en la gente o en la memoria de la gente, y dice, hoy otra vez con eso, ya pasó. Vos no decís eso.
No, es que no lo puedo decir por un montón de cosas. Primero porque no lo siento así. O sea, porque tengo los mejores recuerdos de esa época de oro. ¿entendés? De esos momentos maravillosos. Me acuerdo de todo, cómo empezó el sketch, cómo terminó la triste historia del negro, las repercusiones. Todo lo que me da devuelto el público, porque siento como que soy una especie de apéndice del negro. Gracias al negro estamos en un manual del colegio, como la comicidad de los 80, en un manual del colegio. Por ejemplo, me conocen en otros países por el negro. O sea, todo es gracias a él y a Hugo Sofovich. Entonces, yo no podría estar nunca mal. Al contrario, yo siento que... Y siempre lo digo, Claudia, yo voy a estar en el cielo tocando el arpa y voy a gritar, ¡maestro, maestro! Como loca, ¿viste? Y todos los santos van a decir, uy, también la devolvemos a la tierra porque enloqueció. Pero me gusta, me encanta, uh-huh. Me encanta eso.
No, y además, hay que contarle a la gente, y no sé si toda la gente lo sabe, vos no buscaste ser famosa o trabajar en el medio. Vos fuiste famosa, popular, de casualidad.
Pero sí.
Porque vos lo único que querías, eso me lo contaste una vez, vos verdad, lo único que querías cual. Era trabajar, ser sí. independiente y tener tu dinero, haciendo lo que se iba presentando. O sea, que vos no dijiste, yo quiero ser famosa, quiero trabajar en la tele. Nada.
No, de hecho, vos sabés que tenía como hasta cierta aprensión, porque mi mamá, éramos mamá, mi hermano y yo en casa, porque mis padres se habían separado a los 2 años y Javier tenía 1, mi hijo. Ay, mi hijo, se me confunde porque mi hijo también se llama Javier, como que le puse, hermano. Claro, como mi hermano. Mi hermano Javier y yo, 1 año de diferencia. Y la cosa que, claro, a mamá le tocó una parte, como muchas madres, ¿no? De pronto, de estar trabajando y, bueno, atender a sus hijos. Pero ella también tenía como una especie de vocación absoluta y total por la actuación. Entonces, ella iba, hacía teatro vocacional en Boca. Entonces, terminaba de trabajar, durante la mañana hacía algunas cosas, obviamente, después trabajaba todo el día, después nos daba de comer, nos acostaba, y ella se iba hasta la Boca a hacer su obra, que era su pasión. Mirá. O sea, era su cable a tierra. Y yo odiaba eso.
¿Pero por qué lo odiabas? ¿Porque ella se iba?
Porque yo me quedaba sola.
Claro, te quedabas
porque
sola.
En un momento, bueno, estaba con mi hermano, pero los dos estábamos como embolados, asustados, porque estábamos solos en la casa. Pero de pronto un día mi hermano se fue a vivir con mi abuelo y yo me quedé sola y fue peor todavía. Entonces, para mí el tema teatro...
Era una mala palabra.
Sí, era cosa de mandinga. Totalmente. Y vos fíjate que sin querer realmente, porque yo soy de las que piensa que el destino existe, pero también lo hace uno, ¿no? Uno pone la impronta, el espíritu, la garra y uno va para adelante con un montón de cosas. Pero esto fue insólito. Una cosa que realmente inesperada, de verdad.
Sí, porque además vos me contaste que trabajabas haciendo promociones. ¿Puede ser?
Sí, yo trabajaba de cualquier cosa.
De cualquier cosa, donde había plata. En una inmobiliaria no había sido también.
A mí me ponías a limpiar la mesa, a servirte café, yo, sí, cómo no, por supuesto. Yo era como una especie de che pibe, Claudia, ¿entendés? Venga para acá, vaya para allá, lleve el café, en esa época, lleve este sobre, haga esto, haga el otro. Yo sí. Yo lo único que quería era tener plata para ayudar a mi casa, que bueno, que a veces es un poco la historia de mucha gente, ¿no? Uh-huh. O sea, la mía no era tan diferente realmente.
Y digamos, ¿cómo fue pasar de eso de no querer saber nada con la tele y de pronto verte en la tele?
Bueno, vos sabés que fue casi de un día para el otro, porque de ser promotora.
Claro.
No, porque después fue creciendo, o sea, eso era a los 13 años. Después yo fui creciendo y empecé a ser promotora. Uh-huh. Después de promotora fui modelo. Entonces,
pero
después,
también por casualidad.
Sí, porque era tanta la insistencia para que vaya a una agencia de publicidad. Al principio no le daba bolilla. Pero después, por intermedio de una amiga, me dice, Adriana, anda a esta agencia porque es una agencia seria. Yo no me olvido más. Era la agencia de Juanita, no me acuerdo el apellido ahora, pero era una modelo super top. ¿entendés? Que tiene una agencia en la calle Lavalle. Y era súper seria ella. Y mi amiga me dice, mira, te acaba de dar la tarjeta el fotógrafo Juanita Bullrich, se llamaba ella, no sé si,
no, no.
si sigue estando. Y mi amiga me dice, ¿por qué no vas? Y bueno, fui con mi mamá.
Y bueno, pero pará, ¿porque vos le pediste a tu vieja o tu vieja quiso ir?
No, yo le pedí a mamá.
Okay.
Porque yo, o sea, era algo que... Yo veía que había mucha insistencia, pero a la vez era como que en el fondo no estaba convencida. Bueno, mamá acompañaba, mamá se prendía, me acompañaba. Bueno, yo lo único que sí que a la semana llego de nuevo a la agencia y tenía contrato para marcas increíbles. Había un póster en la pared de arriba, desde el techo hacia abajo, con mi cara, y yo me quedaba así, o sea, mirando,
soy yo.
Sorprendida, y yo, ¿qué hago acá en esta foto tan enorme? Bueno, pero vas a hacer esto, mira, tenés esto, o sea, enganchaba todo tipo de laburos comerciales, y así fue como aparezco en el mundo del espectáculo, en este medio, en este bendito medio, en el programa de Gerardo Sofovich, en la peluquería Don Mateo. Cuando Gerardo me ve, me dice, ¿vos sos la que hace la propaganda de Mantecol? Digo, sí, ya estás contratada. O sea, fue medio segundo la reunión. Ya al toque la llamó a su secretaria y le dijo...
¿Hicieron el contrato?
Y sí, pero todo fue así, rapidísimo. Vuelvo a lo que vos me preguntabas. Entonces, todo fue en 24 horas. Y en mi vida muchas cosas han pasado en 24 horas. En 24 horas tuve que ser embajadora. En 24 claro. horas tuve que... Es como, ¿estoy embarazada? Sí, estoy embarazada. Viste, bueno, lo tuve en otro país, a los dos son argentinos panameños. Después nos tuvimos que ir a otro país, nos fuimos a Portugal, y ahí me pasa algo similar. Ahí en Panamá la gente me conocía, uh-huh. En Portugal no. Y mirá lo que me pasa. Yo en Portugal era una más.
Sí.
Una más. Uh-huh. Y yo estaba muy feliz. Porque, sí, en serio te digo, porque en Panamá todo el mundo me pedía fotos, autógrafos y esto y lo otro, qué sé yo. Y era más o menos, no te digo igual, pero similar acá. Pero yo ya estaba con los chicos chiquitos, yo quería otra cosa, que entendés, ya me...
Claro, más relax, claro.
Mucho tranqui. Más... Bueno, llego a Portugal...
No te conocía, dijiste que ahí no me conoce nadie, qué suerte.
Bueno, al mes salgo en la tapa de una revista. Y te digo, fue una de las... Yo creo que es la tapa más importante de mi vida.
¿Pero por qué saliste en esa tapa?
Porque la gente quería averiguar cosas de mí. O sea, como que le llamaba la atención. Y yo no sé.
¿Qué cosa?
Nada.
¿Tu perfil bajo?
No sé, pero ellos no sabían que yo era famosa. Ajá. Ellos no sabían nada de mí. Ellos se enteraron que en mi país era conocida porque después se los dije. ¿Entendés? Pero ellos, por eso te digo que es una de las tapas más lindas que tengo, a pesar que las otras fueron realmente hermosas. Pero esta gente no se acercó a mí por mi cuerpo, ¿entendés? Esta gente se acercó a mí porque le llamaba la atención mi personalidad. Entonces para mí eso fue muy importante.
¿Y te acordás cómo era el título?
Sí, sí. Decía actriz y embajatriz.
La tenés guardada.
Sí, claro.
La tenés, por supuesto.
La tengo y estoy ahí, estoy en la tapa, pero parezco Lady Di, más o menos, ¿viste? Más o menos, sí, porque estoy todo con un vestidito de Ménage à Trois, maravilloso, toda así sentada en un sillón, tipo reina. Después salgo adentro con los chicos que eran re chiquititos, divinos, y fue una nota muy, muy hermosa.
A mí lo que me llama, o lo que me gusta, además de llamarme la atención, es que con cada cosa que te pasó o te sigue pasando, supongo que debe ser igual, te vas adaptando a la situación. Digo, no es que esperás más por ahí de lo que se presenta. Te fuiste ahí, te adaptaste a eso. Te fuiste al otro lado, no te conocían, te adaptaste a eso. Eso está bueno. ¿Eso de dónde viene? ¿De la familia, de tu mamá, de...?
El poder de adaptación.
Sí, claro. Porque, y además de conformarte con lo que la vida te va dando, ¿no?
Mira, el poder de adaptación viene de la vida misma. O sea, porque si vos tenés ganas de sobrevivir, también tenés que tener ganas de aprender. Entonces, cada situación es como que tenés un aprendizaje, si querés. Si querés, porque uh-huh. toda la vida es querer o no querer. Entonces, a mí todas las experiencias que he tenido en mi vida, que han sido muchas, antes de ser famosa, porque cuando yo empiezo en este mundo, la verdad que empezó una vida color de rosa, mientras que la anterior era una vida color negro. Esa era la diferencia, con oscuridad, con cosas tristes, ¿entendés? Entonces...
Que tenía que ver con lo familiar, con la situación económica, ¿con qué tenía que ver esa cosa triste y negra?
Con todo.
O sea, tu infancia no fue linda.
Con todo, okay. Con todo. O sea, era una cosa tras otra con cosas que te pasaban, que me pasaban y de pronto, bueno, ninguna era feliz. Entonces, de pronto, yo dentro del vacío que tenía, trataba de incorporar todas estas cosas, incluso las actitudes de la gente, estudiaba. Y yo decía, esto no lo voy a hacer nunca porque un chico sufre mucho con esto. Y así aprendí, es como que cuando fui grande dije, le di la educación a mis hijos lo opuesto a lo que había aprendido. Mirá que okay. Mi madre hizo un montón por nosotros. Mamá murió hace muchos años, la extraño, rezo por ella siempre. La tengo ahí en mi casa, la foto de ella, junto con el negro y Beatriz Salomón. Y les hablo los tres, ¿entendés? O sea, sí, la locura, la locura es total, chicas. Es total y absoluta.
Hola, ¿cómo andan hoy?
No, te cuento. Tomo un mate y digo, no sé qué pasa. Y vos, mamá, ¿qué pensás? ¿Estás segura? ¿Qué es eso? Una locura total. Me encanta. Me encanta, sí.
Está bueno eso, está bueno. Y, por ejemplo, hoy... ¿cómo te ves parada en este mundo que te trajo sin buscarlo? Digo, en este medio, quiero decir, ¿no?
En este medio.
¿Cómo te ves hoy? ¿Disfrutás de lo que haces? ¿Te gusta hacerlo? ¿Lo haces por necesidad? Porque la verdad que ya se... No sé, ¿cómo está eso?
Mira, siento como que no me puedo despegar. Por supuesto que lo necesito. Necesito trabajar porque vivo de mi trabajo. Me gusta tener una agenda, me gusta tener un horario, me gusta tener obligaciones, responsabilidades. No es algo que me demande mucho tampoco, porque no estoy como en la época de oro, que vivía como loca de lunes a lunes,
corriendo para todos lados,
que no tenía tiempo ni siquiera de tomar un café con mi familia. O sea, no podía ir a cumpleaños,
teatro, televisión,
todo, cine, pero era, entonces salía una cosa y ya me metía en otra, salía de esa cosa. Yo llegaba a las 8 o 9 de la mañana y más tarde también un domingo, y no era de un boliche, era de trabajar. O sea, era una constante. Entonces yo sé que en estos momentos no soportaría una cosa así. No me da el cuerpo, no tengo ganas, quiero estar con mi familia, disfruto de todas esas cosas que tienen que ver con los amigos que son familia también. Y eso no lo quiero cambiar por nada. O sea, no me quiero sumergir en una nube de trabajo, porque después de muchos años te das cuenta que podías también vivir si dejabas uno o dos trabajitos y de pronto con eso vos te llenabas el alma matándote de risa y diciendo boludeces con una amiga, con una pareja, con tu familia, con un amigo, ¿entendés? O sea... lo que pasa es que también, a medida que pasa el tiempo, ya sentís también que hay muy poco tiempo para el disfrute. Entonces, yo me agarro de todo eso y no quiero dejar pasar nada. Entonces,
¿pero perdiste, por ejemplo, amigos o algún familiar que se te enojó porque, no sé, porque no pudiste ir a algún lado o porque lo tuviste que dejar por el trabajo? ¿Se enojó?
No, nadie. Nunca se enojó nadie. Nada, tengo un grupo de gente... que es muy amorosa, que comprende todo, como yo así comprendo situaciones de ellos, porque esto es un, viste, es mutuo, es recíproco, tal cual. Entonces no tiene sentido que la gente se enoje, viste. O sea, uno a veces hace determinadas reuniones y si alguien no viene, bueno, sabrá por qué no viene. Tampoco estoy...
Claro, dándote
manija. Explícame por qué no viniste o por... Ah, no viniste, me enojé. Nada que ver. No, nada que ver.
¿Y cómo sos como mamá?
Soy la mejor.
¡Qué linda! No sé, dame el teléfono de los chicos, que los voy a llamar y les voy a preguntar.
Te van a decir lo mismo. Porque soy una mamá muy, muy copada, muy amorosa, muy comprensiva. Muy que le dice las cosas como son, ya de muy chiquititos, ellos tenían que saber un montón de cosas que yo de chiquita no sabía. Cuando no sabés, metés la pata, pero cuando sabés y la metés, bueno, vos ya sabías, si vos querés meter la pata, ya sabías esto. ¿Entendés? Entonces siempre hablé de drogas, de abuso sexual, de, no sé, de un montón de cosas que...
Que por ahí cuando vos...
Que hace 30 años, hace 30 años no se hablaban, o sea, de sexo, de un montón de cosas que, es más, hoy los chicos se acuerdan y me dice, mamá, éramos tan chiquitos, y vos nos contabas esto, y pues yo tenía terror a que le pase algo que no sepa. Bueno, cuidado con ese tipo. Cuando yo a veces hacía propósito, a ver, acercate a ver si vos te acercás y reciben el caramelo que vos le estás dando, ¿viste? Hacía todas cosas así, estaba aterrorizada.
Lo ponías a prueba.
No, sí. Pero también siempre les hablé con la verdad, dentro de sus edades, ¿no? Por supuesto. Y somos muy compañeros, somos muy amigos, muy con los dos, muy amigos. Nos decimos cualquier cosa. En este ciclo que tuve que ser madre, tuve que ser, para llegar a lo que yo quería, tuve que ser amiga, compinche y mamá. Las tres cosas. Si era solo mamá, no llegaba.
Bueno, y eso también te da una tranquilidad.
No sabés.
Claro.
No te puedo explicar. Maravilloso, sí.
Ahora, los chicos, por supuesto, fueron creciendo, qué sé yo, te habrán visto después en la tele, te habrán visto con ese cuerpazo impresionante, que yo, ¿te decían algo? Digo, cuando los chicos fueron un poquito más grandes y te veían, te habrán visto programas que ya habían salido en otra época, en revistas.
Sí, por supuesto que sí. Es más, hace poco estábamos en una reunión, y no sé cómo vino el tema, y Javier, mi hijo, le dice a la otra persona que estaba en la mesa, imagínate, ¿sabes lo que es el hijo de Adriana
Broza? Claro, todos los compañeros, me imagino, claro.
Yo iba al colegio, por ejemplo, cuando ellos eran chiquitos, hace 100 años atrás.
No eran
re chiquitos, ¿entendés? Entonces venían todos los amiguitos y me pedían un autor. Y yo, sí, que esto, que todo chiquitito me llevaba hasta... Después los de quinto año me silbaba, decía, ¿viste ese silbido de...?
Sí, claro.
O sea, se escuchaba el quilombo de los silbidos, todos los chiquititos encima. No, era muy fuerte todo, la verdad que era. Pero es un recuerdo lindo que uno tiene y ellos están contentos y...
Qué bueno que no se traumaron, ¿no?
No, porque, ¿viste? No. ¿Sabes por qué? Porque siempre estuvo la mamá primero. Siempre estuvo la mamá. No,
y además si vos le hablabas de todo y les contabas todo.
Sí, pero siempre tuvo una postura muy de mamá, ¿viste? Bueno, chicos, a ver, les hago milanesas y bueno, ven y ayúdame, vamos a hacer el puré, nos sentamos en la mesa y hablamos de esto. No una postura que no tiene nada de malo tener otra postura, obviamente. Pero yo siempre fui como igual, ¿entendés? Muy, muy igual, y te diría que igual en casi en todos los aspectos.
Está bueno, porque eso también quiere decir que nunca, digamos, se te subió la fama a la cabeza. Que podría haber pasado, porque lo dijiste antes, y lo repetimos, porque todo el mundo que está escuchando lo sabe. Era una época donde pero no podías caminar por la calle. Digo, ni vos... ni Beatriz Salomón, ni la negra Susana Romero, no podían caminar.
Sí, no,
y eso está bueno también, que no se te hayan ido, ¿no? Los humos
sí,
para la cabeza.
Sí, Sí, lo tomé como un trabajo más. Uh-huh. Lo tomé como un trabajo más y a veces la gente no lo entiende o no me cree por ahí. Pero la cocina y la interna, la gente sabe que es verdad. Uh-huh. Y me alegro mucho de haberlo tomado con pinzas. No hubo nada que me hiciera bajar del pony porque nunca me subí. Para mí era un trabajo más. Y si no podía trabajar en eso, podía trabajar en otra cosa tranquilamente.
O sea, se terminaba el trabajo ese y ibas a tu casa y ya está.
Sí, sí, sí.
Se claro. terminaba. Sí, hacías sí. lo que tenías que hacer porque estaba programado y nada más.
Exactamente, totalmente. Siempre fue así. Uh-huh. Siempre fue así.
Está bueno eso.
Sí, está bueno por un lado, por el otro lado. Por ejemplo, yo soy de esas personas que se arrepiente mucho de haber hecho cosas y de no haberlas hecho tan bien. Por ejemplo, me arrepiento mucho de no haber ido a las comidas con el negro. Esos dos años que estuve trabajando con él, la única que no iba a cenar con todo ese grupete fantástico.
¿Y quiénes estaban?
Y estaban todos.
Todos.
Estaban
bueno, porque él todos. Tenía como un grupo que estaba siempre con él, ¿no?
El Facha, estaba Beatriz,
Susana.
Silvia. Susana, Beltrán, estaba, bueno, obviamente Javier, el negro, entonces iba, y todos los demás, Alfonso Pícaro, uh-huh. La Rusa, y un montón de gente que era muy, muy allegada, y yo no iba porque... Me iba a mi casa porque estaba casada con mi primer marido. Yo me casé dos veces con uh-huh. mi primer marido. Entonces me iba a mi casa y me gustaba estar con el que era en ese entonces mi esposo y le cocinaba y me gustaba estar tranquila. Y hoy, la verdad es que me arrepiento. Uh-huh. Me arrepiento de no haber ido ni siquiera a una.
Ah, miércoles, ni a una
fui.
Digo, porque festejos de algo se harían, festejos de no sé, de los 100 programas, festejos de no sé qué. Ah, no, nunca.
No.
Pero, digo, solamente en esa época, o después tampoco fuiste, digo, porque bueno, estuviste con este, casada con tu primer marido. ¿Después tampoco fuiste?
No.
¿Nunca?
No, porque después se muere el negro.
Estabas con tu primer marido, ¿está?
Claro. Después se muere el negro, sigo trabajando con Porcel, haciendo teatro y televisión, y después empiezo un programa, también empecé otro programa, y después, bueno, me fui a vivir afuera.
Afuera.
Claro.
Mira vos, de esas cosas sí, pero te arrepentís de los momentos no vividos con el negro, digamos.
Sí, tal cual. Y de esos compañeros, porque realmente eran hermosos esos compañeros, uh-huh. hermosos. O sea... Por eso digo que si ojalá pudiera cambiar algo, cambiaría un montón de cosas. un montón de cosas, sí, porque se habré metido la pata, Dios mío. Pero eso, por ejemplo, realmente me hubiera encantado estar y escuchar todos esos chistes que contaban y saber que destapaban botellas de champán y brindaban todo el tiempo.
Y cerraban restaurante. Sí, el negro hacía claro, cerrar restaurante para sí. estar el elenco. Pero además, digo, eso tiene que ver, tal vez, supongo, a lo mejor corregime si hablo pavadas, que siempre hablo. Uno cuando está acostumbrado en lo cotidiano, es como que, total, lo veo mañana. ¿No? Digo, ahora me voy a mi casa, no importa, no voy a comer con el elenco. Estoy hablando puntualmente del negro, que es el que se fue, ¿no? Digamos, sí, que es el que murió de esa forma.
Claro, uno tiene...
Y lo ves todos los días, no importa, lo veo mañana el negro, no
claro,
pasa nada.
Claro, porque, viste, que como que el ser humano tiene la... Se cree que puede eternizar todo, ¿entendés? Y de pronto tenés ese flash y decís, no, pero esto se va a terminar en algún momento. Tengo que aprovechar estos momentos, pues yo no sé qué va a pasar. Pues realmente la vida te sorprende. A mí me sorprendió todo el tiempo, pero el tiempo.
Para bien en general.
Sí, para bien en general, pero también para mal también. O sea, todo el tiempo es una constante de sorpresas. Y bueno, a mí me gustan las sorpresas en los cumpleaños, pero en la vida basta ya. ¿Viste?
Quiero todo más organizado. Bueno,
por supuesto.
Pero esto de que te haya convocado Nito y Miguel, ¿Fue una sorpresa para
¿Qué
vos?
¿Qué sorpresa? Me autoconvoqué yo.
¿En serio? ¿Cómo fue sí, eso? Pero para que eso yo no la sabía. Para, por favor, contámela.
Fue muy gracioso.
No, por favor.
Fue
pero
muy
te lo
gracioso.
Creo.
Muy gracioso porque, o sea, yo venía de hacer temporada en Mendoza. Uh-huh. Entonces terminamos la temporada, que fue, la verdad, que muy buena, con Carlos Caspar. Fui.
Uh-huh. Ah, sí.
Grosso.
Y además vos siempre trabajaste mucho con Funes. Con Aldo Funes,
sí,
¿no?
Sí, muchos años. Sí, pero sí. Acá era otro productor.
Era otro
productor. Y volvemos de la temporada de Mendoza y este productor me dice, vamos a hacer algo ahora en invierno. Dije, bueno, genial, vamos a hacerlo. Pasaron los días, las semanas y yo empiezo a ver tele, estoy haciendo zapping y de pronto los veo a Artaza y al otro loco, a Miguel.
A Miguel.
Haciendo chistes en un programa. Y yo me entro a reír. A mí me encantan los chistes tontos, ¿entendés? Me encantan esos chistes. Los chistes rebuscados, ¿viste? Y no me río nada. Pero yo me empiezo a reír. Ay, qué divertidos que son estos dos locos. Y justo se terminó el programa. O sea, lo enganché justo al final. Entonces agarré y dije, le voy a mandar un mensajito a Anito. Entonces le pongo, qué lindo programa, Anito. Los felicito. Entonces me manda, gracias Adri. Y yo le pongo, ¿cuándo voy a tener el honor de trabajar con ustedes dos? Pero así como si le hubiera puesto, ¿cuándo nos vamos a ir a Plutón, viste?
Sí,
a
claro.
Tomar mate, ponele, ¿no? Y él me pone ya. Y yo dije, uy, se equivocó. me lo mandó a mí, por ahí estaba con otra cosa, ¿entendés? Y después del ya, leo. Ya te está llamando mi productor, Bachi.
Bachi. Giuliano, que es un encanto.
Es un divino.
Es un divino.
Es un divino, total. Bueno, y efectivamente, a los 2 segundos me llamó Bachi, arreglamos una reunión.
No.
Así fue.
O sea, bueno, como todo en tu vida.
Por eso te digo, y mirá qué casualidad que esto lo dicen ellos. Estaban saliendo del programa y entre los dos estaban hablando, uche, necesitamos una figura en esto, y justo llamás vos. Mirá, pero por eso te digo, o sea, si parece mentira, mentira, pero fue así.
Mirá, ahora, en esa reunión, bueno, primero fue seguramente con Giuliano, pero cuando te juntaste con ellos, ¿cómo fue el tema de armar tu participación? Digo, ¿cómo fue eso? ¿Te dejaron a vos que decidas? ¿Ellos ya tenían una idea cuando se juntaron con vos, lo que querían hacer con vos? ¿Cómo fue?
Ellos ya tenían una idea de todo.
Nito es rápido,
yo
como
aparecí,
mira.
Yo aparecí tipo paracaídas. Entonces, bueno, de cualquier manera armaron, yo creo que ya tenían sketch hechos, pero de pronto con mi aparición lo armaron de otra manera, porque si no, no puede salir un mano santa en el teatro. Entonces, eso fue todo. O sea, yo lo que hago son 2 sketches, pero estamos todos en los sketches.
Uh-huh.
Está Nito, está Miguel, están las chicas, bueno, que las quiero nombrar.
Sí, por favor.
Pues son divinas, está Romina Uric, está Tamara Bella, está Belén Di Giorgio, y después hay una cantante que es realmente muy buena, que se llama Flor Jazz. Ella no está en los sketches porque es cantante solista.
Ajá.
Así que ella tiene su
sí, hace digamos, claro. la parte musical.
Claro, totalmente. Pero después nos matamos de risa con esos sketches. No, son chicas,
y además,
son tremendas.
Nito agrega todo el tiempo.
Agrega, nunca se sabe cuál es el pie, o sea, tenemos que andar como, viste, como pensando a ver en qué momento. Entonces sentimos que el sketch empezó así y de pronto, viste, se va alargando porque no se sabe
no
dónde
se sabe.
Metemos el bocadillo, si entra 2 veces, o no, es un lío, pero yo, la verdad es que uno lo hace con tanto amor, ¿no? Y con tanta devoción para con el público, que el público se ríe de todo.
Uh-huh.
O sea, si nos equivocamos, porque nos equivocamos. Si Nito no tira la letra, porque no tira la letra. Porque el público se ríe.
Se ríe.
Se ríe y la pasa bomba, ¿entendés? Y nosotras nos reímos. Yo la primer función entré con un zapato que se me salía. Pero se me salía el zapato y al público, se me está saliendo el zapato. ja, 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 una tontería de pronto, y el público se reía. Y pasa eso, eso también es algo mágico que me parece que tiene que ver con la gente, con lo que irradia la gente que está arriba del escenario, ¿no? Es muy importante captar todo eso que irradias, lo que destilas para con el público.
Y además también hay que decir otra cosa, ¿no? Más allá de que la gente, digo, te quiere a vos, lo quiere a Nito, lo quiere a Miguel Ángel. Digo, la gente primero tiene ganas de divertirse.
Totalmente.
Nito y totalmente. Miguel Ángel estuvieron mucho tiempo sin trabajar juntos.
Sí.
Recién el año pasado hicieron Punta del Este. La gente a lo mejor también tenía ganas de verlos acá en Buenos Aires, porque fue una dupla, digo, muy fuerte durante muchísimos años.
Sí, tal cual.
Y la gente por ahí los quería ver nuevamente juntos, y digo, a vos que te quieren, digo, es como una conjunción de cosas, y la gente se quiere reír, porque la gente para problemas tiene millones, entonces, ¿viste?
Vos sabés que la mayoría de la gente que me habla me dijo exactamente eso. Me dice, por 2 horas me olvidé de todo.
Y claro, bueno, ¿qué es la idea?
Dice, por 2 horas me olvidé de todo. Porque todos estamos como complicados y realmente está bueno tirar esa onda de risa, de hacer, viste, lo que sea pero con onda.
Exacto.
¿Entendés? Lo que sea pero con buena onda. Y el público está ahí.
Agradece.
No, es impresionante.
Ahora, esto de que Nito agrega todo el tiempo, también vos lo tenés bastante, digamos, caminado con el tema del negro, porque también te hacía lo mismo.
Sí, pero el negro al final te tiraba
el pie.
El pie.
O sea, que te lo tiraba, entonces el pie te lo daba y vos sabías. Acá no.
Acá
Nito
no.
Es un desastre.
Claro, pero ¿sabés qué pasa? La gente le gusta.
Sí, claro.
Entonces cada cosa que dice Nito, la gente lo aplaude. Entonces vos lo querés dejar que siga y que diga lo que quiera.
Claro.
¿Viste? Porque el público festeja tanto lo que hace Nito, ¿entendés? Que hasta a mí me sorprende. Yo de arriba diciendo, estoy juá, 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 juá. ¿Viste? Riéndome de todas las tonterías que dice. ¿Viste? No. Pero es increíble.
Ahora, ¿por qué solamente 8 funciones? ¿Por qué únicas 8 funciones?
Bueno, se está armando.
Ah, no, porque yo digo, ¿por qué? No, porque dije, por ahí están acá 8 funciones y después arrancan una gira. No sé,
bueno,
digo,
hay algo de eso. Lo que pasa es que no es oficial.
Entonces
no,
okay. No podés
atrevo,
decir.
Claro, no me atrevo a decretar nada porque no, viste, no. Sí. Claro, no lo sabemos, pero la idea es esa porque hay mucha convocatoria, realmente.
Ajá.
La gente va.
Entonces por ahí siguen estando.
Sí, ojalá. Sería bárbaro porque te das cuenta, ¿no? Que en un momento donde estamos todos así en una situación difícil, la gente va al teatro y hay que llenar.
Pero es por lo que yo también te decía, la gente, no sé, digo, hoy cobró un peso y dice, y bueno, yo me voy a reír un rato, ¿viste? La gente tiene... Pero lo dije porque es así. Vos por ahí pones un drama, qué sé yo, si la gente lo va a ver. La gente tiene ganas de reírse, ¿viste? Tiene muchos problemas.
Bueno, a mí
este
me
es
pasó.
Un año complicado,
a mí
¿viste?
Me pasó,
para
por
todos.
Ejemplo, no hace mucho tiempo fui a ver teatro, una obra, y me quedé dormida.
No digamos cuál.
No.
No, porque hay gente
pero
trabajando.
No, por supuesto, pero me quedé dormida, ¿entendés? Y vos sabés que cuando... No dormida, roncando, ¿no? Pero como que estaba como con somnolencia. Y me di cuenta que había mucha gente como yo. Como que estaba, viste, así.
Y eso no quiere decir que la obra no sea buena. Porque puede ser excelente, pero a lo mejor el tema, viste, es como, qué sé yo.
Cuando vos estás así, es un embole. Como lo quieras llamar, pero es un embole.
Es más suavecita.
Claro, pero es la verdad. ¿Entendés? Porque si no estás así, no puede ser que en 2 horas... que tenés la colita chata ya, ¿no? De estar 2 horas, estés así todo el tiempo. Y ja, 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 con Nito y Cerutti. Entonces, hay una diferencia, sin desmerecer lo demás, que debe haber gente que ama todo ese tipo de teatro, obviamente. Pero es como decimos también, nosotros tenemos ganas de ir a un lugar y ver luces, ver alegría, brillo, locura, ¿entendés? Esa cosa simpática, cosas...
Bueno, la revista, digo... Es eso.
Lo que pasa es que no es revista. No,
yo ya sé, pero digo, es como un music hall, no sé cómo llamarlo.
Music hall tiene una pincelada revisteril.
Pero por eso, él
una
siempre
leve pincelada. Claro, porque además está Pampas Bravas, que es impresionante.
Sí, lo conozco. Son impresionantes.
Chicas. Realmente es como que enaltece mucho el espectáculo, realmente son maravillosos los chicos, las chicas. Flor Marcasoli baila divinamente. O sea, el público se da cuenta que se ha puesto mucho ahí. Uh-huh. Y el público no tiene un pelo de tonto. ¿Entendés?
Hagamos una cosita porque yo tengo que contarte algo que por ahí te interesa, pero aparte quiero mandarle un beso muy, muy, muy especial a mis amigos de Gravania, porque sufrieron un siniestro en la fábrica, un incendio, y así que bueno, sufrieron pérdidas materiales, pero ellos son como, viste, una familia que hace 50, 60 años que tiene esa fábrica de calzados, y ellos dicen, hemos perdido cosas materiales, pero mis padres, eso me lo publicaron, ¿no?, en las redes, nuestros papás nos enseñaron que hay que siempre salir adelante y seguir laburando, así que yo les mando un beso a todos, porque están o estaban justamente preparando toda la colección primavera-verano, son fantásticos, así que de todas formas metete en la página arroba calzados Gravania para ver lo que se viene, y yo les mando un beso enorme, seguramente pronto van a hacer la exposición en Costa Salguero como cada año, yo les mando un beso enorme, los adoro. Eso quería, por eso te pedía permiso para mandarles un beso especial, porque la verdad que es una desgracia, pero son tan amorosos ellos que seguro van a salir adelante. Entonces, Adriana, bueno, no podés hablar mucho de lo que se viene, pero viene para largo, digamos esto, para largo y para seguir disfrutando.
Yo siento que sí, que viene para largo, pero por lo que veo, porque de pronto a veces uno baja un espectáculo porque hay poca gente, pero no es el caso. Al contrario, yo estoy como asombrada de ver... El Astral es un teatro muy grande.
Y aparte divino.
Es muy grande. Ahí estuve con vos, sí. Claro. O sea que tengo recuerdos muy lindos también de ese teatro. Y bueno, se juntan un montón de cosas, de muchas sensaciones, todo de mucha emotividad para mí. Porque yo soy como media sensible, ¿no? Y de pronto... me acuerdo de cosas y me acuerdo cuando subí el escenario, lo que pasaba con todo el proceso con vos y esos dos añitos que tuve con él, que fueron maravillosos.
¿Y te
también
da nostalgia?
Me da como una cosita de nostalgia, pero alegre, una nostalgia rara, digamos, ¿no? Una nostalgia rara, pero como que, qué lindo eso. ¿Viste?
Ahora,
claro.
Porque me decís que te gusta tener agenda, ser ordenada, ser prolija. Llegás muy temprano al teatro, a ver, ¿cómo te organizás antes de la función? Digo, ¿te gusta llegar tranquila, ya llegás maquillada, te maquillas en el camarín? ¿Cómo es esa rutina de llegar?
En realidad la rutina la manejo desde antes, o sea, desde mi casa. O sea, me maquillo un poco para no salir con la cara lavada, excepto que sea verano.
Claro,
si es verano, la verdad es que a veces me pongo un par de anteojos, ponele, claro, si soy horrible, ¿entendés? Bueno, me pongo anteojos.
Nunca podés ser horrible, pero bueno.
Sí, te puedo asegurar que sí. Pero en invierno, viste, me tomo el trabajo de poner un poco de base, eso. Bueno, llego al teatro, soy muy puntual. Y me gusta de pronto estar en el camarín. Por ahí no estoy haciendo nada porque... no soy de pintarme mucho, no me pongo pestañas postizas, ni brillos, ni cositas, ni nada por el estilo, pero es como que estoy acostumbrada a estar una hora antes en el teatro, excepto que pase algo, como el otro día que tuvimos que hacer una nota con Belén y Giorgio, y yo terminaba esa nota y ya al toque tenía que hacer otra nota, entonces... se atrasó, el programa de televisión se atrasó y tuve que atrasar el programa, la nota de la radio. Entonces, bueno, ahí, y tampoco le puedo decir que no a último momento. Entonces ahí como que nos atrasamos, en realidad me atrasé yo, pobre Belén, me hizo gamba nada más, y llegamos como un poquito tarde. Pero si no, soy súper puntual,
Y te quedas ahí como relajándote.
Sí, tomo mate, por ejemplo, o si no, nada. De pronto viene alguna compañera o viene alguien y se pone a charlar o estás... A mí me gusta estar sola mucho y yo disfruto de estar sola.
¿Cábala antes de salir al escenario?
Todo el tiempo esto.
Ah, la señal de la cruz.
Sí. Sí, la señal de la cruz 3 veces y es como que convoco a mi mamá y a un montón de seres que ya no están. Es como que siento un abrazo así imaginario, pero lo siento. Yo lo pienso todo en mi cabeza, ¿no? Sí, la locura se alarga. Si se va alargando la locura.
Arranca en el departamento claro, con tu mamá, cual, con el obvio, negro y con Beatriz.
Sí, tal cual. Tal
y
cual.
Sigue en el teatro. Sí, pero esa cosa de la señal de la cruz, ¿sos muy, muy católica o lo justo?
No voy nunca a la iglesia, porque tengo mi propia religión. Pero bueno, mi papá era judío, mi mamá católica. Se separaron y mamá, bueno, me bautizó, me hizo tomar la comunión de Santa Teresita. Claro, la primera vez me casé por iglesia, con el vestido, con todo, qué sé yo. Y después de mucho tiempo sentí que creo en Dios, siento, creo mucho y siento que hay algo realmente que no puedo ni llegar a entender de qué se trata, pero creo que está. Pero trato de mejorar un poquito cada día, ¿no? En cuestiones humanas, digamos, tratar de comprender el sistema que llevamos en este mundo, que es bastante complicado. Entonces, para poder vivir lo que me resta de una manera feliz, porque si no es muy y demasiado complicado, si no le pongo onda, ¿entendés?
¿Qué es lo que no te gusta de vos? Que vos decís, esto tengo que cambiarlo y me cuesta y no puedo cambiar, ¿qué es?
Yo creo que un montón de cosas. Tengo 2 millones de tox, por ejemplo. Sí, 2 millones. Pero yo no perdono.
Eso no te gusta. Eso te gustaría cambiarlo, digamos.
No sé si cambiarlo. Para mí hasta el perdón tiene límites. O sea, no podría perdonar jamás a una persona siniestra. No podría bajo ningún punto de vista. Y todo el mundo me dice, no, pero hay que aprender a perdonar. Digo, no, este engendro yo no lo puedo perdonar.
O sea que te ha pasado.
Digamos, no, pero me ha pasado toda la vida.
Te ha pasado.
O sea que encontrás gente, pero y además no solo lo que me ha pasado a mí, sino lo que veo, ¿entendés? De gente que hace locuras y yo
daño.
Lo perdonaría, pero nunca en la vida. Y por ahí, quizá no tendría que ser tan vehemente con eso, pero me engancho y me da mucho odio. Soy como, no sé si justiciera, no sé si esa es la palabra, pero no sé, el que se manda un cagadón lo tiene que pagar. ¿Viste? Acostúmbrate a no joder al prójimo, ¿entendés? O sea, trata de estar en paz. Trata de estar con amor, trata de tirar un mensaje de amor. Estamos todos tan convulsionados, que si no pones un poco de entendimiento, de comprensión, incluso para poder entender esa loca que está a mil o ese loco que no entiende nada, bueno, pero hay un límite para todo. Para mí hay un límite para todo en esta vida.
¿Y qué es lo que sí te gusta de vos?
Todo.
¡Ay, ella! No. Me encanta que digas eso, ¿está bien?
¿Qué sé yo? No sé qué me gusta de mí. Por ahí, no sé, ese afecto leal a la gente que quiero. Me gusta así empaparme de esa lealtad amorosa, ¿entendés? Que tiene que ver con mis hijos, con mi familia, esa cosa de querer abrazar todo el tiempo, de sentir que estoy como sintiendo, estoy en modo amor todo el día con, uh-huh, con la gente que yo quiero, obviamente, ¿no? Pero no estoy abrazando a todo el mundo ni besuqueando a todo el mundo.
No,
por
bueno.
Por supuesto, pero eso me encanta esa cosa de reunir afectos, ¿entendés? Estar en casa y reunir afectos. Y de pronto, ¿qué me gusta? Me emociona, no sé si me gusta, bueno, tiene que ver también, me emociona mucho la gente que tiene un buen recuerdo mío. Me emociona eso. Digo, qué bueno, pero ¿qué hice para que...? No entiendo, ¿entendés?
Y no, porque por ahí no hay que buscar la explicación. Digo, sí, por todo lo que vos contás, si a vos te gusta estar tranquila, en paz, ser amorosa, que de hecho te sale naturalmente, eso es lo que vos le entregaste a la gente. Entonces la gente te quiere por eso, ¿no? Por ahí pensarlo es difícil. Evidentemente, naturalmente sos así. Entonces no hay que buscar una explicación. Sos así. Digo, si la gente después de tantos años te para por la calle, ¿cuánto pasó, de esa época? ¿Qué pasó? ¿Más de 20 años? ¿30?
40,
mira, yo me quedé en 20. Bueno, entonces, Adriana,
años casi, chicas.
Algo bien hiciste.
33 años. Tengo 68, pasaron 100 años, un montón.
Bueno, entonces, montón. Si la gente te sigue recordando con cariño, es porque hiciste las cosas bien. Mm. Y sí, digo, si no te mostrarían afecto, digo, te dirían hola,
sí,
¿cómo
no,
te va?
No, totalmente. Bueno, esas cosas a mí me emocionan mucho, me gusta mucho. Entonces digo, bueno, qué genial esto. Estuvo bueno, entonces.
Qué lindo. Vamos a hacer una cosa, Adriana, pues yo no puedo creer que ya se me está terminando el programa. Vas a tener que venir 15 veces más.
Vamos todavía.
Yo le escribí y le dije, Adriana, vas a venir. Pero por supuesto, que eso también es lo que me gusta de ella. Vos le decís algo.
Obvio que sí.
Y enseguida agarra viaje.
Obvio que sí.
La Broski. Decime una cosa. A ver, contanos, porque la gente que está ahí, yo quiero que anoten. Y que decís, ¿cuándo van a estar? ¿Dónde? Los horarios, por favor, te pido.
Bueno, mira, creo que por 2 semanas vamos a estar... martes y miércoles. La obra se llama, como acá me están soplando, ¡qué divina!
Marcelita
me está soplando, sí. Se llama Toy sin plata.
Parece yo que escribo así, Toy.
Sí, yo también.
Toy, en vez de Toy.
Sí, tal cual. Pero lo vuelvo a repetir, por estas 2 semanas va a ser martes y miércoles.
Okay.
En general sería lunes, martes y miércoles, pero bueno, estas 2 semanas van a ser martes y miércoles. Es en el Teatro Astral, es Corrientes, 1639, a las 19 horas.
Qué lindo horario.
Es un hermoso horario, porque viste que hace frío, todo eso, uh-huh, sí que está bueno. Así que las entradas se compran por PlateaNet y si no, en la boletería. Y esto es realmente hermoso. La verdad es que han hecho una mega producción. De
voy
verdad.
A ir, en la semana voy.
¿Me avisas?
Sí, yo voy.
Pero realmente han puesto mucho y le gusta a todo el mundo, porque fue gente muy joven y realmente quedaron impactados. Y además, gente joven que no solamente se impacta por la danza, sino que se impacta por los sketches, por todas las estupideces que decimos ahí, que les causa
bueno.
Tanta gracia que es una bendición.
Está buenísimo. Yo tengo unos regalitos para darte.
Ay, me encanta. Porque bueno, Martín, es lo que más me gusta.
¿Viste? Por eso vino ella.
Bueno,
Martín Cabrales.
Un genio.
Divino Martincito. Acá tenés unos productos de Cabrales.
Ah, muchas gracias.
Acá tenés unas gafas.
Ay, buenísimas.
Dogus. Tengo un amigo que es muy loco. Así, ¿viste? Como vos decís que hay gente loca. Es loca.
A ver.
Es loco, mi amigo Daniel.
Ay, me encanta.
Dogus. Ay, ¿viste? Yo dije,
sí, está hermosa.
Tienen que ser para...
¿Qué onda?
Ay, maravilloso. Y en tu casa...
Qué linda.
¿Viste? ¿Qué sé yo? ¿Viste que por ahí se corta la luz? Y vos decís, ¿qué hago yo?
Ah, bueno.
No tengo la luz. Bueno, acá tenés, mira.
Completita.
¿Viste? Completita.
Sí, completita.
Mira qué lindo.
Ah, buenísimo.
Ah, me encantó.
Buenísimo.
Una lucecita para cuando se corta la luz, ahí tenés.
Esto es fundamental.
De uso.
Esto es fundamental.
Sí.
En realidad todo es fundamental, chicos, porque acá es con este... con este cafecito y estos tecitos y estos anteojitos.
No, y me estoy olvidando de algo. Cuando quieras me avisas y te vas al Club del Progreso, que está Sarmiento al 1300 de mi amigo Sergio D'Agostino, a comer, que se come como
qué
los días.
Conozco. Qué rico que se come. Tenemos que ir, chicas.
Bueno, vamos. ¿Querés que vamos
tenemos
un día?
Que, por favor, me encanta.
Vamos a verte y vamos al Progreso, a la salida.
¡Vamos!
Listo.
Dale, hecho.
Hecho, pero trato hecho. Yo ahí lo llamo a Bachi, listo, a ver si me da para martes supuesto. O para miércoles. Y salimos de ahí y vamos a comer.
Me encantó la idea. Perfecto.
Después le quiero mandar saludos a los chicos del estacionamiento, que llego como loca, les tiro el auto ahí a Gabriel. Corriente 680, así que un beso enorme. Y también un beso gigante a Ariana, de Avenida Libertador 6514, que también me dejaron el auto pipí cucú, polarizado como los dioses. Podés ir y le haces todos los chichecitos al coche. Yo le voy saludando, le voy saludando al operador, a Jorge Falcone, que estuvo piola, mirá, ahí está sonando, ¿no? Esa, ahí suena, gracias. Esa, a César Pucheta, que está, ¿no se fue César?
No,
habrá ido al baño. César, no te fuiste, ¿no? No sé, por ahí andaba. Y por supuesto, como siempre, agradecerle a Adriana. Están todos, todísimos, invitados a ver Estoy sin plata.
Estoy sin plata, exactamente.
En el astral.
Sí, en el astral. Hermoso.
Martes y
teatro.
Miércoles.
Martes y miércoles, 19 horas.
Por favor.
Con estos dos grosos, que son casi, te diría, los últimos capos cómicos de mi época.
Por favor, vayan a verlo. Los que no lo vieron nunca tienen que ir, porque es un dúo loquísimo.
Son divinos y son maravillosos, de verdad.
Así que,
realmente
todos, a ver, Estoy sin plata. Sí. Y muchísimas gracias, Adri. Muchísimas gracias por haber venido. Mirá que vamos al teatro, vamos a comer al Progreso.
Por supuesto.
Y yo nada, los espero el próximo viernes a las 11 de la noche por AM870 Radio Nacional, tu radio, con otra noche de visitas. Chau.